Y vamos a empezar el programa de hoy viajando muchos, muchos, muchos años atrás. Hablaba yo en la introducción de la comunicación entre perros y humanos y de ese esfuerzo que a veces hacen los perros por entendernos. Queremos remontarnos atrás en el tiempo y conocer cómo surgió este vínculo, esta relación tan especial entre dos especies tan distintas. Y vamos a hacerlo de la manera más directa posible, es viajando a yacimientos, aprovechando lo que los antiguos fósiles nos cuentan, tratando de aportar luz desde la ciencia a una de las historias, como decía, más maravillosas que yo creo que la evolución nos ha regalado, la unión entre los perros y nosotros. Y para recorrer este camino tenemos con nosotros a Ruth Blasco. Ella es arqueóloga, es especialista en paleoecología, hizo arqueología, no sé si lo he dicho bien, pero si no ahora ella mismo me corrige. Esta última disciplina estudia la relación de los grupos humanos del pasado con los animales. Ruth tiene un currículum profesional largo y espectacular, y aunque su trabajo se centra en responder a incógnitas del pasado, en su presente los perros son parte también esencial de su vida. Buenos días, Ruth.
Hola, buenos días.
Bueno, una pregunta directa y no sé si es fácil de contestar, pero ¿desde cuándo está el perro con nosotros? Se suele escuchar una cifra en torno a los 10.000 años, pero según creo se han encontrado yacimientos que llevan esta cifra mucho más atrás en el tiempo.
Sí, bueno, ¿desde cuándo el perro está con nosotros? Es la pregunta del millón.
Claro.
Y sí que es cierto que siempre se ha dicho la fecha de los 10.000 años, ¿no? Y la verdad es que tenía un motivo, porque es que alrededor de los 10.000 años es cuando comienza el Neolítico, que el Neolítico es una auténtica revolución en todos los sentidos. Los grupos humanos pasan de ser nómadas en el Paleolítico a sedentarios, en el Neolítico de ser cazadores y recolectores a agricultores y ganaderos, y como os podéis imaginar, pues esto conlleva muchísimos cambios, ¿no? A nivel de estrategias de subsistencia, de modos de vida, de estructura social, y los perros, ya con morfologías asociadas, que luego si queréis hablamos, al llamado síndrome de la domesticación, empiezan a estar presentes de forma constante en los campamentos. Incluso vemos que se empiezan a enterrar como si fueran un miembro más del grupo. Y por eso se habla de esta fecha en torno a los 10.000 años, porque parece que los perros ya están totalmente consolidados, ¿no?, con los grupos humanos. Claro, para llegar a esto, que sería como el resultado del proceso ya, ¿no?, de que ya están los perros con su morfología de perro, enterrándose como los humanos, el inicio como perro tuvo que ser muchísimo anterior, ¿no? Entonces, claro, ¿pero cuánto anterior?
Esa es la gran pregunta, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues la verdad es que a nivel arqueológico, que la arqueología la verdad es que es la que está produciendo los datos, porque nosotros como arqueólogos excavamos cada año y cada año las técnicas además se mejoran, pues hay un cráneo en un yacimiento de Bélgica que se llama Goyet, que tiene una cronología en torno a los 30 y 40.000 años y que actualmente se considera como uno de los primeros perros, o también se le suele llamar protoperro porque no tiene todas las características estas asociadas al síndrome de la domesticación, pero ya presenta algunos cambios, ¿no? Y claro, el tema es que cuando lo excavaron, los arqueólogos vieron el cráneo, pero no sabían exactamente si era un perro o un lobo. De hecho, pensaron en un principio que podía ser un lobo, porque esas cronologías de 30 y 40 mil años, pues en principio no estaban asociadas a los perros ya consolidados como perros, ¿no?, del Neolítico. Entonces, bueno, lo que hicieron, si quieres te explico un poquito cómo lo hicieron.
Sí.
Pues en vez de publicar el hallazgo único, porque no sabían muy bien qué cánido era, e hicieron un estudio comparativo. Entonces metieron muchísimos cráneos de varios yacimientos, incluidos los de 10.000 años de la zona, y también muestras actuales de comparación de lobos y de razas de perros de toda esta zona, ¿no?, de Bélgica, Ucrania, Rusia. Hicieron un análisis osteométrico de puntos concretos del cráneo, ¿vale?
Sí, de la forma del cráneo, ¿no? De longitudes y tal.
Exacto, exacto, porque es que hay puntos concretos del cráneo que están asociados a esto que os comentaba del síndrome de la domesticación, que son como unas modificaciones óseas en el cráneo que van prácticamente en pack, o sea, casi que se producen a la vez durante el proceso de la domesticación, que son diferentes ya de los ancestros y que van intrínsecamente asociadas a la selección de los individuos en base a su docilidad. Y algunas modificaciones son pues unos hocicos un poco más cortos y más anchos, las frentes más elevadas, los paladares también más anchos, los dientes más pequeños, sobre todo esta asociación tan potente que es la de las muelas carniceras, que es el premolar cuarto superior y el primer premolar inferior, ¿no? Que es como la cizalla que tienen. Esta asociación es mucho más pequeña. Y entonces los investigadores, al proyectar todas estas medidas, ven que la anchura del palatino es una de las primeras modificaciones que parece que se produce en este proceso. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer un gráfico, un análisis estadístico, y vamos a proyectar el punto de Goyet del yacimiento a ver dónde nos queda, ¿no? A ver si nos da en la parte de los lobos o en la parte de los perros.
Sí.
Y resulta que lo proyectan y nos da en medio.
Nos da en medio, ¿no? Ese protoperro que tú decías, ¿no? Que...
Exacto, exacto. Entonces, claro, en un principio ellos dijeron, claro, tenemos que estar en un proceso muy incipiente de la inclusión, de la modificación de los lobos hacia los perros, en el que solo algunas de las modificaciones óseas empiezan ya a aparecer, ¿no? Que sería en este caso lo que sería la anchura del palatino, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues entonces, claro, ellos lo interpretaron como esto. No se atreven a decir primer perro porque no tiene todas las características desarrolladas, pero sí ya tiene algunas, ¿no? Y en algún punto tenemos que poner el inicio. ¿No? Del proceso.
Claro, tenemos más o menos el cuándo, ¿no? El cuándo,
claro,
pudo haber surgido o empezar a surgir lo que entendemos como un perro. También quería preguntarte el de dónde, ¿no? Porque hay muchas teorías que dicen, o al menos algunas teorías de hace décadas decían que el perro surgió del coyote, del chacal,
claro,
del lobo. Yo no sé si existe hoy en día unanimidad entre los científicos sobre este asunto, sobre quién es el animal, vamos a decir, ancestral del cual se originó el perro.
Sí, hoy en día hay unanimidad y no hay ninguna evidencia científica actual que desmienta que el lobo es el ancestro del perro. Luego también, si queréis, entramos un poquito en detalle, pero claro, como tú bien has dicho, esto no siempre ha sido así. O sea, es que de hecho hasta los años 90, que es cuando se empieza a proponer al lobo como candidato, que es cuando irrumpen los análisis de genética, se habían dicho pues todo esto que has comentado. En el siglo XIX, por ejemplo, se empieza a decir que el chacal era el candidato más ideal, ¿no?, para ser el ancestro del perro. De hecho, es que todo esto se hacía antes de los análisis genéticos por anatomía comparada. Y, por ejemplo, pues el chacal, los zoólogos que hicieron los primeros estudios, decían que a nivel de morfología, incluso a nivel comportamental, porque parece que el chacal es bastante adaptable a según qué hábitats, se ajustaba más a ser un candidato que el lobo. Pero luego también haciendo estudios también de morfología comparada de cráneos, en el que metieron, por ejemplo, en los 80, Wayne, que es un zoólogo, muchísimos cánidos de comparación, metió incluso al cuón, al licaón, al coyote, al chacal, y pues este investigador, Wayne, dice, pues oye, yo creo que el coyote también tiene muchos puntos para ser uno de los candidatos. Entonces había como mucho ruido, porque claro, todo se hacía en base a anatomía comparada, hasta incluso Darwin, el propio Darwin, también se pronuncia sobre esto, ¿no? Y él incluso dice, mira, hay tantas razas en la actualidad que tenemos que buscar el origen en un cruce. No puede venir de una única especie. Y él propone, de hecho, al lobo y al chacal como posibles candidatos, su cruce, ¿no?, como posible candidato. Y bueno, pues aunque esta teoría ya sabéis que ha sido refutada, pues... porque la reproducción y descendencia fértil entre el lobo y chacal sí que es posible, ¿no? Pero claro, en estado salvaje...
Es muy complicado que se dé, entiendo.
Exacto, estas dos especies se evitan lo más posible, son mutuamente exclusivas. Entonces, claro, para que su cruce diera lugar a todo el proceso de domesticación y que llevara a los perros, la verdad es que es difícil, ¿no? Y luego ya, claro, en cuanto irrumpieron los estudios genéticos en los 90... pues ya se consolida el lobo como ancestro del perro y se asienta ya definitivamente como candidato único y con una similitud genética que está en torno al 99,8%. O sea, que es
muchísimo. Claro, de hecho,
muchísimo.
Pueden tener descendencia, ¿no?, fértil, y que a su vez
pueden tener
cachorros,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera,
exacto.
Claro. Bueno, hablábamos del cuándo, hablábamos también del de dónde, ¿no?, de qué otra especie ha surgido el perro. Y otra pregunta importantísima, yo creo que es el cómo, ¿no? Porque hay una creencia bastante extendida de, en general en la gente, ¿no? De que los humanos capturamos pequeños lobeznos y de ahí, pues generación tras generación, los fuimos, entre comillas, adiestrando, convirtiendo en perros, ¿no? Pero yo no sé si este proceso sucedió así de una forma como tan romántica, ¿no? El humano con el pequeño lobezno. ¿O fueron estos lobos, vamos a llamar ancestrales, los que se acercaron a los grupos de personas para aprovechar comida que íbamos dejando los humanos? Dicho de otra forma, ¿fuimos nosotros quienes creamos al perro? ¿O fue el perro el que se fue creando a sí mismo?
Mira, antes de contestarte a todo esto, voy a dejar claro una cosa porque creo que genera muchas veces confusión, y es que los análisis de ADN nos dicen que el lobo es el ancestro del perro, que coinciden en una similitud genética del 99,8%, que es muchísimo, tanto como que se consideran la misma especie, ojo.
Sí,
como
Canis lupus familiaris, ¿no?
Familiaris,
sí, llevan el mismo primer apellido.
Claro. Pero lo que hay que tener muy claro es que hay un estudio genético que es como una especie de consenso científico que lo firman, imagínate, más de 80 genetistas que previamente habían publicado como equipos separados todo el tema genético en relación al origen del perro. Y ellos sitúan que el lobo gris es el que presenta la relación de parentesco más estrecha con el perro entre todos los cánidos del género Canis que se han muestreado. Pero claro, la pregunta es, ¿el perro viene del lobo que vemos hoy en día? Y yo creo que es aquí donde surge mucha confusión, porque el punto de divergencia genética, ese pequeño 0,2% entre lobo y perro, se produce muchos miles de años atrás en el tiempo. Unos como mínimo 40.000 años por el yacimiento este de Goyet.
Sí.
Y claro, estos lobos de hace 40.000 años no eran exactamente los lobos de ahora.
Claro, digamos que perro actual, lobo actual, tienen un abuelo común, ¿no?
Exacto, esto es. Entonces tenemos que entender que una vez que se produce esta divergencia y algunas poblaciones de lobos empiezan a ser, vamos a decirlo de alguna manera, más perros, los lobos empiezan a seguir su propia línea evolutiva por separado hasta llegar al lobo que tenemos ahora, ¿no? Y durante esta evolución, pues estos lobos de 40.000 años pasan por momentos de estrés como especie, pasan cuellos de botella en los que se merman poblaciones y surgen adaptaciones nuevas como modo de supervivencia, sobre todo en los momentos glaciares. Y todo esto, como te puedes imaginar, hace que los lobos de ahora pues no sean los mismos de hace 40.000 años, que los de 40.000 años también son de los que parten los primeros perros. Así que tendríamos, resumiendo, no podemos decir que el perro viene del lobo que vemos actualmente, lo correcto sería decir que vienen de poblaciones de lobos ancestrales de hace 40.000 años, que además son las mismas de las que vienen los lobos actuales.
Sería, Ruth, disculpa, como en el tema de los humanos, ¿no? Hay gente que puede pensar que el ser humano, el Homo sapiens, viene del simio, del mono, de,
claro,
¿no? O del chimpancé.
Sí.
Y al final no, realmente ambos tenemos, pues es un tatarabuelo común, ¿no? Y cada uno ha seguido su camino.
Claro, es esto. Es que muchas veces sí que yo cuando hablo con gente es como si el lobo de ahora fuera el que dio lugar al perro. Y no, aquí el lobo de ahora está ya muy modificado respecto a nivel morfológico y a nivel comportamental. Entonces esto yo creo que tiene que quedar muy claro, que es que vienen de poblaciones ancestrales comunes, pero que luego el lobo a partir de 40.000 años ha seguido su camino evolutivo paralelo, muy estrecho con el perro, pero que el perro ha seguido su línea, estos protoperros que se iniciaron hace 40.000 años han dado lugar al perro que tenemos ahora, ¿no? Esto son de las cosas que creo que son importantes incidir para que quede claro, ¿no?
Que sí, que a veces quizás en la, vamos a decir, sabiduría popular no se conoce, ¿no? O tenemos otras ideas preconcebidas.
Exacto, exacto. Y luego volviendo a esto de los contactos, que cómo pudo ser esto de o si cazaban lobeznos o fue otra hipótesis, pues la verdad es que la hipótesis más probable o la que mayor acogida científica tiene es que el proceso empezase con la apertura de la especie del lobo a un nicho alimentario nuevo, que sería los desechos de los humanos,
claro,
¿no? Que generan en los campamentos. Es que de hecho, hoy en día hasta los carnívoros cazadores más especializados carroñan desechos en algún momento. Y por tanto, pues claro, no hay ninguna razón para pensar que esto no se produjera en el pasado, ¿no? Además es que incluso si lo pensamos el que aprovecharan estos desechos tendría incluso beneficios, ¿no? Porque sería una alimentación segura y constante en el Pleistoceno y solo tendrían que seguir a estos grupos humanos por sus movimientos en el territorio para conseguir alimento. Y es que además sería incluso hasta rentable, ¿no? Porque los lobos que empiezan a incorporar este comportamiento trófico, vamos a llamarle, que sería aprovechar los desechos, pues no necesitarían ejecutar todo el esfuerzo energético que supone la caza, sino que lo podrían ir combinando, ¿no? Y sería, pues, al final, economía del comportamiento pura y dura.
Claro, claro.
Le voy a aprovechar también esto que me está ofreciendo, ¿no? No me lo está ofreciendo directamente el humano, pero sí lo estoy aprovechando, ¿no? Y esta relación, pues, podría haber sido como una especie de comensalismo al principio, de que, bueno, pues, los dos intervinientes en esta relación, solo el lobo está obteniendo un beneficio, porque el humano, en principio, ni se beneficia ni se perjudica. Claro. Y luego, poco a poco, pues empezó a ser un mutualismo en el que ambos ya se están beneficiando, ¿no? Al final del proceso, cuando ya están estos cánidos integrados en los grupos, ya empiezan a tener sus funciones dentro de los mismos, ¿no? Y pues como ayudantes en la caza, como animales de carga. Y en algún punto de todo esto empezó a haber esta tolerancia y nos permitimos estar en el mismo espacio.
Sí, ganamos los dos de alguna manera.
Exacto, pero es que claro, esto ha tenido que ser un proceso de miles de años hasta llegar hasta el Neolítico, que ya los vemos totalmente consolidados.
Los fósiles, Ruth, los yacimientos, ¿cómo pueden ayudarnos a entender cómo se relacionaban los humanos con los primeros perros? Porque tú hablabas antes, por ejemplo, de enterramientos, ¿no? En ese Neolítico, sí. esos 10.000 años, entiendo que nos pueden ayudar en gran medida, ¿no? A saber cómo era esa relación.
Sí, bueno, de hecho, justo esto es a lo que yo me dedico, ¿no? Que es en mirar las marcas que hay sobre los huesos, porque cada marca que hay en los huesos nos está indicando una historia concreta, un proceso concreto y único que le ha pasado a ese hueso o a ese animal, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí podemos reconstruir su vida, su función. Y bueno, pues esto, por ejemplo, por resaltar algo, a partir del Neolítico, alrededor de los 10.000 años, hay enterramientos de perros que es que incluso algunos los entierran hasta con ajuares. Imagínate el respeto o el cuidado que podrían tener estos grupos humanos con sus perros, ¿no? O la propia integración de los grupos como un miembro más. Y luego, por ejemplo, está el caso que a mí me encanta siempre decirlo, John, que es el de los yacimientos catalanes de Minferri y Can Roqueta, que son unos yacimientos de la época del bronce, que estamos alrededor de hace unos 3.000, 4.000 años, donde los perros aparecen enterrados en la mayoría de las ocasiones con mujeres. Y claro, esto sin duda nos está hablando de una relación muy estrecha o un vínculo muy especial, al menos en estos yacimientos, de perros y mujeres, ¿no? O sea, nos está dando, en los yacimientos tenemos muchas pistas de lo que les está pasando a los perros. Luego también miramos otras cosas como las patologías en los huesos, que también nos hablan de la función que pudieron tener. Por ejemplo, pues mira, hay patologías que son unas deformaciones que están además bastante extendidas por muchos yacimientos, que son una desviación de las espinas de las vértebras torácicas que nos están indicando que los perros parecen haber sido usados como animales de carga. Esto combinado también con una especie de aplastamiento que hay en las costillas que parece que nos hablan del uso de alforjas.
Sí.
Claro, todo esto pues nos está indicando las relaciones, ¿no? que y el uso de los perros dentro de los grupos. Es que incluso también hacemos análisis de isótopos estables, que estos estudios nos permiten conocer la ingesta de proteínas de un individuo durante la última década de su vida. Entonces, si el colágeno está bien conservado en el hueso, pues podemos hacer este tipo de estudios, que son los isótopos del carbono 13 y del nitrógeno 15, que nos pueden predecir eso, si la proteína incluso se derivó de fuentes animales o vegetales, o si la proteína animal se derivó de fuentes terrestres o de marinas. Y claro, si esto además es aplicable a los restos humanos, podemos incluso ver si la dieta de los cánidos, de los perros, era igual que la de los humanos, o sea, si los estaban alimentando directamente y de su misma comida o tenían dietas especiales. Podemos hacer muchísimas interpretaciones, ¿no?, a partir de todos estos datos.
Aunque no tenga relación directa incluso con la entrevista, ¿no?, pero si tuvieras una máquina del tiempo y una única oportunidad para utilizarla, ¿a qué momento del pasado, no sé, te gustaría viajar y estar ahí observando, ¿no? Igual hay muchos, ¿no? Me imagino, pero...
Sí, sí, sí. Claro, mira, yo como arqueóloga, pues claro, es que tengo un montón.
Claro.
De momentos concretos. Que es que, por ejemplo... Es que, de hecho, es que cada año, cuando estamos excavando, estamos en la excavación y muchas veces hemos dicho, ¿pero qué ha pasado aquí?
Claro.
Entonces, tantos momentos, pero mira, quizá te voy a poner el ejemplo de la excavación que hemos hecho este verano en la cova de Les Teixoneres, en Moyá, en Barcelona, en agosto, que hemos abierto una sala nueva. Y bueno, los sedimentos están fechados además en una cronología muy sugerente, que es los 30 y 40 mil años.
Mira, casualidades.
Sí. Y encontramos una primera falange de cánido. Es que además las falanges son muy poco diagnósticas de especie, ¿no? Así que no sabemos si esta falange era de lobo o era de perro,
claro,
de uno de los primeros perros. Así que tenemos que esperar, la hemos mandado a estudios de ADN, que nos hagan una analítica, una secuencia genética, y a ver si es de perro, de lobo, y una vez que sepamos esto, tenemos que ver por qué solo hay una falange.
Claro, es una gran pregunta, ¿no? Me imagino que
claro,
los huesos, los fósiles dan respuestas, pero sobre todo a alguien que está trabajando en este ámbito le sugiere muchas preguntas, ¿no? De qué ha pasado, cómo ha vivido este animal o este humano, cómo murió, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto. Todo esto, esta falange formaba parte de otro esqueleto enterrado en alguna otra zona y por algún motivo o algún proceso posdeposicional se ha desenterrado esto. Tenemos que averiguarlo, así que me hubiera encantado estar ahí para ver todo el proceso.
Para ver lo que pasa.
Sí,
por último, Ruth, quería preguntarte, ¿cómo se unió esa vocación, esas dos vocaciones, digamos, ¿no? Lo que es esa curiosidad inmensa por descubrir y por el pasado y hacerlo a través de la ciencia, de la arqueología, con los animales? ¿Cómo llegaron a converger ambos mundos? No sé si hubo un momento o ha sido algo progresivo.
Bueno, yo desde pequeña me ha encantado la arqueología, o sea, siempre me encantaban los programas de arqueología, me acuerdo en la EGB, entonces la EGB...
Sí, no, yo también soy de ese periodo, sí.
Claro, es que yo a veces digo esto y ya se nota que ya no soy una niña, ¿eh?
Sí.
Y pues yo me acuerdo de mi profesora hablando de la prehistoria y yo me quedaba fascinada, ¿no? De cómo con tan pocos datos se podían hacer estas reconstrucciones. Y a mí me empezó a encantar todo esto, tanto como para que luego pues decidí de dedicarme a la arqueología. Y los animales siempre había sido algo que a mí me habían encantado. Y siempre en mi casa he tenido animales. Y el poder saber las relaciones que estos animales pudieron tener con los humanos en el pasado, pensé, buf, esto es mi tema. Y bueno, pues a partir de ahí, la verdad es que yo creo que ha sido más un proceso, y ya en el punto de empezarme a dedicarme especialmente a la relación con los cánidos, yo creo que fue a partir de tener perro, pues nada, me empecé a meter en este tema, a trabajar con equipos, con genetistas, geólogos, paleontólogos, en estos campos, y a partir de aquí pues esto, iniciar todo este proceso que a mí pues la verdad es que me apasiona.
Es que es un tema realmente apasionante, ¿no? No solo en el ámbito profesional, cualquiera que quiera conocer mucho más sobre ese perro con el que está viviendo, ¿no?
Claro,
y
exacto.
Conocer de dónde viene, por qué hoy es así, por qué hoy estamos juntos de esa manera.
Claro.
Pues desde luego que poder investigar a nivel profesional, ¿no? Como
claro,
es tu caso, pues me parece algo maravilloso.
Claro, sobre todo esto también que me preguntabas de en qué momento te irías al pasado, por ejemplo, uno de los momentos, ese momento en que empieza a haber esta tolerancia en los campamentos de voy a carroñar y ya no te tengo demasiado miedo, me quedo aprovechando tus despojos y el humano, bueno, te permito estar y incluso ya no me atacas o no tengo miedo de que me ataques. O sea, ese momento...
Ese momento o esos muchos momentos, ¿no? Que serían
claro.
Así. Sí, sería... Nosotros hace un par de programas hicimos una introducción, un poco ficcionando, ¿no? Precisamente esa historia. Y bueno, la verdad es que sí, me parece un gran momento, ¿no? Para ese sí. Único uso de esa máquina del tiempo.
Desde luego.
Ruth, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues en el futuro, pues a ver si tenemos otra oportunidad de tenerte aquí en el programa y seguir aprendiendo contigo. Muchísimas
pues
gracias.
Cuando queráis. Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.